y ya tenemos una comunicación en línea. Del otro lado está la doctora Tamara Peñalver. Ella es directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia e integrante del INESIP. Tamara, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
Hola, Brian, ¿cómo andás?
Un gusto poder charlar con vos. Tamara, bueno, sos una de las personas que más sabe sobre esta cuestión de seguridad democrática, y más allá de esta cuestión puntual que está sucediendo en estas últimas horas en la provincia de Buenos Aires con esta protesta de la policía bonaerense, quería que le cuentes un poco a nuestra audiencia de la manera más didáctica posible de qué se habla cuando se habla de seguridad democrática. Es algo que tal vez esté faltando, esa pata que esté faltando hoy en esta coyuntura que se está dando, pero más allá de eso puntual, quería que le cuentes un poco a nuestra audiencia de qué se trata y por qué hay que pensar en una seguridad democrática.
Bueno, sí. Bueno, no sé si soy la persona que más sabe, pero sí es uno de los temas que trabajamos desde ICED. Cuando hablamos de seguridad democrática, hablamos de pensar en utilizar la fuerza y la violencia del Estado en los casos en que sea necesario y como último recurso, ¿sí? Esto quiere decir que cuando pensamos en una seguridad democrática, hablamos de gestionar los conflictos, siempre pensando desde la no utilización de la violencia, cuando no encontramos una alternativa como Estado, dar esa respuesta, pero para poder llevar a cabo este tipo de política pública que sería la seguridad democrática, tenemos que pensar en una reforma integral de los sistemas de seguridad a nivel nacional y a nivel provincial. Y un poco en una jornada que tuvimos en la provincia de Chaco, discutíamos estas cosas, digamos, cuáles son los ejes que tendría que abordar una política de seguridad democrática y ciudadana. Y entre eso tenemos que pensar en la reforma de la policía, tenemos que pensar en la construcción de información que nos permita tomar decisiones sobre determinados fenómenos criminales, tenemos que pensar en la coordinación permanente entre la política de seguridad y la política criminal. No podemos pensar en una policía actuando de una manera y un sistema judicial actuando de otra, porque tienen que trabajar en forma mancomunada. No podemos dejar por fuera el tema de género, tanto desde la formación de las fuerzas como cómo se aborda los conflictos de género en una sociedad. No podemos dejar de pensar en el tema armas, digamos, y cómo controlamos la violencia que existe en nuestra sociedad, que muchas veces se encuentra representada en la cantidad de armas que existen en la calle. Y esto tiene que ver en que nosotros, las discusiones que se están dando en estos días, donde existe un reclamo legítimo por parte de las fuerzas de seguridad en el mejoramiento de sus condiciones salariales, incluso edilicias y de mobiliario y demás, tiene que estar enmarcada siempre en esta visión, ¿no? En que el Estado tiene recursos escasos, y más cuando esos recursos escasos son violentos, porque no podemos dejar de tener en cuenta que la policía es un recurso y un elemento violento del Estado, tiene que ser utilizado en aquellos lugares donde sirva esa utilización, ¿no? En enfocar a nuestros policías o a nuestras investigaciones penales en los casos en que tenga un sentido utilizar esta violencia. Por eso, entre las distintas cuestiones que abarca un modelo de seguridad democrática, tiene que ver con esto, digamos, con pensar en la integración, de entender también que los problemas son multiagenciales y son tienen un montón, los problemas que están vinculados a la criminalidad son de diversa índole, entonces siempre vamos a estar pensando en problemas sociales, algunos que tienen que ver con cuestiones penales, pero no podemos dejar por fuera la pobreza, la desigualdad. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta al momento de pensar en un modelo de seguridad democrática. Y un poco lo que impulsamos desde ICED es esta mirada de pensar en forma integral a los problemas sociales y no criminalizar cualquier acto, cualquier conducta, sino que tiene que ser utilizado cuando no quede otra alternativa. Pero para ello, como te decía, requerimos de un montón de instancias que todavía no, que en la mayoría de las provincias a nivel nacional no existen. Desde información de calidad sobre los fenómenos criminales, para ver a dónde ponemos a la policía o qué investigamos, hasta la capacidad de control por parte del gobierno de seguridad sobre las propias fuerzas. Si uno presta un poco de atención en lo que está pasando en estos días, e incluso cuando escucha a la policía, habla hablan los policías y las policías de la policía y del ministerio, como si no obedecieran todos a la misma política. Y eso no lo podemos perder de vista cuando estamos pensando en, estamos queriendo e impulsando un modelo de seguridad democrática a nivel provincial o en todas las provincias y también a nivel federal. No sé si fui clara, pero me parece que es complejo, sí. Tiene un montón de dimensiones a abordar y por supuesto es multiagencial. Ninguna política de seguridad puede ser efectiva si no tenemos en cuenta a otros actores, desde los gobiernos locales, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio Público Fiscal. Toda política que aborde un conflicto, y un conflicto seguramente de los más graves, como son los temas vinculados a la criminalidad, no pueden ser abordados si no es multiagencialmente.
Cuando mencionabas esto de abordar de una manera multicausal, me venía a la mente algo que también se está discutiendo y que también está entrando en la agenda de una manera disputada, si se quiere, el sentido de la cuestión, pero se va más hacia la criminalización, que son las tomas, ¿no? Lo que se llama las usurpaciones.
Eso también es un tema a resolver, porque no podemos, a ver, es un tema hiper delicado, porque las tomas, la ocupación de terrenos fiscales ociosos, que son algunos de los casos que estuvieron sucediendo últimamente y que son de mayor visibilidad, tienen que ver con una falta de políticas de vivienda, ¿no? De mucho tiempo en que eso no fue resuelto, y principalmente en el AMBA, que es el lugar donde hay mayor población, con muchas necesidades básicas insatisfechas. La criminalización de la toma de tierras tiene un montón de complejidades. En primer lugar, porque no resolvés el problema. Digamos, si yo criminalizo esa conducta, pero no busco una solución a ese problema, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Metiendo a familias presas, donde hay chicos, donde están en las peores condiciones de vivienda. Porque ¿quién podría decir que a alguien le gusta vivir sobre tierra húmeda, no? Y creo que es muy complejo, pero que no se puede abordar desde la seguridad únicamente, sino que tiene que ser una política pública integral. Y creo que el gobierno, particularmente, realiza determinadas políticas que están enfocadas a trabajar eso, pero que no llegan a resolver el problema que viene hace un montón de tiempo, pero que sí claramente no puede ser, no será resuelto desde la política de seguridad. Claro, eso sí. Me parece que es algo que es muy claro para las personas que trabajan con temas de vivienda, con temas de seguridad y con temas de justicia.
Acumula eso. Tamara, te consulto, más allá de este caso puntual, porque ya ha habido casos en otros años y también en otras provincias de protestas de policías, en principio por cuestiones salariales, siempre surge esta cuestión de que los policías no se pueden sindicalizar. ¿Vos tenés una postura tomada con respecto a esto? ¿Está prohibido que se sindicalicen? ¿Hay fallos judiciales que dicen que no se puede? ¿Hay otros que dicen que sí? ¿Cuál es tu mirada desde una perspectiva de seguridad democrática, digamos?
Sí, a ver, es como vos decís, Brian, hay como muchas posturas sobre esto desde el INSEB y siempre apoyamos la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan sindicalizarse. Y esto porque hay algo que es real, que creo que lo mencioné al principio, que es un reclamo legítimo el de las mejoras salariales. Ahora, bueno, en la provincia de Buenos Aires anunciaron un aumento y demás, pero las personas, cualquier suboficial salía cobrando menos de 40.000 pesos, ahora cobraría un poquito más, pero sí me parece que es algo a atender. Y posiblemente una de las consecuencias de estos últimos actos, y que también existieron en otros años y en otras provincias, y que actualmente también sucede no solo en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que hay un sector de las fuerzas policiales que no encuentra representación y abordaje de sus reclamos, ¿no? Esto tiene que ver con la estructura jerárquica que se encuentran dentro de la fuerza. Nosotros consideramos que sería un eje a abordar y a repensar en la posibilidad de que la policía se sindicalice, por supuesto atendiendo a que no es cualquier tipo de actor público, sino que son específicamente la fuerza directa del Estado, y que dentro de esa posible sindicalización hay que pensarla, estructurarla de la mejor manera posible para siempre garantizar la democracia, ¿no?, y los actos de gobierno, pero que tenemos que dar esta discusión y que se debería poder permitir. Después lo que podemos discutir, además de la sindicalización, es los derechos que tendrían las fuerzas. Por ejemplo, otra de las cosas que se discute es el derecho a huelga. Algunos sectores te van a decir que sí, otros te van a decir que no, que la huelga no, pero que la sindicalización sí. No tenemos que confundir la sindicalización con la posibilidad que tengan las policías de la negociación colectiva o la posibilidad de hacer huelga. La experiencia dice que la sindicalización es positiva y la huelga, algunos van a decir que no, en algunos países se regula que no pueden hacer huelga, y en otros se regula que sí pueden, obviamente garantizando siempre, por ser un servicio esencial, las capacidades mínimas de atención a lo que es la prevención del delito y obviamente la colaboración con el Poder Judicial.
Y la última, y te agradezco este contacto, Tamara, creo que ha sido bastante clara con todo. ¿Te parece, si te puedo preguntar por el caso puntual de ayer, si no, te agradezco?
No, a ver, no sé, depende cuál sea la pregunta.
Puntualmente sobre esta cuestión de haber instalado todos los patrulleros alrededor de la Quinta de Olivos y estar allí en una situación armados con todo el equipo de trabajo de los policías, ¿no es un exceso? ¿No debió allí haber algún tipo de intervención de oficio de fiscales, de la justicia, por allí? Porque, como vos decías, empieza como una demanda legítima, pero la demanda en principio era a la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la patronal de la policía bonaerense. Pero después ya se trasladaron a la Quinta de Olivos, en donde, bueno, el presidente en definitiva no es el jefe de la bonaerense.
No, coincido en eso y tenés razón. Por eso yo creo que hay que separar un poco las discusiones. Por un lado, el reclamo legítimo, sí, el reclamo es legítimo porque las condiciones, lo sabemos todos y todas, que no son las mejores la de las fuerzas de seguridad. Ahora, los modos sí son cuestionables. ¿Por qué? Porque los elementos que tiene la policía, sean los patrulleros o las armas, no son para hacer lo que hicieron, sino para proteger a la ciudadanía. Entonces, más que un exceso, te diría que no es correcto. Incluso, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros también, por nuestra historia nacional, tenemos que siempre estar atentos a este tipo de actos, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar que esto podría llevar a otro tipo de situación frente a la democracia o a la institucionalidad del gobierno, pero creo que esto nos tiene que levantar una alerta y atender a esto para no llegar a esta instancia, ¿no? Porque estamos discutiendo si sindicalización sí, si sindicalización no, y lo que pasó ayer es de una gravedad mayor que esa discusión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en canalizar estos reclamos? Y tenemos algunas experiencias provinciales que están pensando en proyectos de ley para canalizar estos problemas reales de la policía y que no se transformen en situaciones espurias, aprovechamientos mediáticos o políticos, que se tiene realmente un reclamo que es legítimo sin llegar a esta instancia, que a la sociedad argentina, por supuesto, la alarma porque es una situación extraordinaria aparte, ¿no? Así que sí, creo que no es el modo, pero creo que son discusiones que tenemos que dar distintas, porque si no siempre volvemos y embarramos las discusiones y terminamos en esta situación que es completamente desproporcionada al reclamo legítimo que realmente tienen. Pero bueno, como dentro de todo reclamo hay distintos sectores también, entonces me parece que hay que saber bien quiénes fueron, cómo se hizo, por qué se hizo de esa manera. Incluso el gobierno creo que salió a decir que no habría represalias con algunas fuerzas, no sé si lo hablaron en general, sino con algunas dependencias específicas de algunos municipios. Pero sí creo que no es la forma. Ahora, ¿cómo hacemos para generar que esos reclamos se escuchen, ¿no? También me parece que son como siempre teniendo en cuenta que lo importante es nuestra democracia, y hay que respetarla, y creo que el gobierno promueve eso. Lo de ayer no puede suceder, y me parece que están atendiendo un poco a estos reclamos que no dejan de ser legítimos. Sí, es, podemos cuestionar la forma, por supuesto.
Es un punto delicado, ¿no? Porque si el gobierno concede ante esta modalidad, como vos decís, que puede ser legítimo el reclamo, pero no el modo, después es muy difícil que no vuelva a suceder. Entonces, a partir de ahora se deberá buscar una manera de que esto no vuelva a suceder de esta manera, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Me parece que sí, coincido que no debe suceder de nuevo de esta manera, porque por nuestra propia historia también, porque nos genera mucha alarma. Sí. Y me parece que para que no vuelva a suceder, hay que pensar en reformas sustanciales e integrales de las fuerzas de seguridad, en donde existan canales de mayor control sobre las posibles ilegalidades que puedan cometer, pero donde también exista un lugar de bienestar laboral en donde ellos puedan canalizar sus reclamos, o que tengan esta figura de defensoría de la policía. Digo, no hay que pensar las políticas solo con aumentarle el sueldo, eso no va a resolver el problema de fondo, digamos, porque además existen muchos trabajadores que tienen muy bajos salarios en nuestro país, y trabajadoras. Pero me parece que no podemos pensar en que no, en que esto no suceda, o en que esto se dé en otras circunstancias, si no reformamos integralmente el sistema de seguridad.
Ahí está. Tamara, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional. Más adelante seguramente te vamos a volver a llamar para seguir conversando sobre el asunto.
Bueno, muchísimas gracias, Brian. Cuídense.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para vos. Era Tamara Peñalver, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y también integrante del INESIP en contacto con Nacional Resistencia.